Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Buenas tardes, bienvenidos a Semáforo de este miércoles 4 de abril de 2018. Como siempre, darles la bienvenida acá a la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Invitarlos, por supuesto, también a escucharnos a través de nuestra señal en línea en diario.uchile.cl y también a través de nuestro streaming en Facebook Radio Universidad de Chile. Como cada día, le damos la bienvenida a la red de las radios que piensan y de inmediato pasamos a contarle con qué los vamos a acompañar hoy día en nuestro programa. Vamos a estar conversando de autismo. Esto a propósito del Día Internacional del Autismo, día que se conmemoró justamente ayer. Vamos a conversar de la realidad en nuestro país de esta enfermedad cada vez más diagnosticada. También vamos a tener nuestro comentario de libro cargado no solo a Nicanor Parra, sino también a las mujeres escritoras. Ya van a ver por qué cuando Abril Becerra nos visite. Esto en complemento con una interesante investigación de profesores de la Universidad de Chile que habla de la relación entre campos magnéticos y sismos. ¿Se podrán prevenir terremotos? Bueno, es algo en lo que están trabajando académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, con quienes también tendremos la oportunidad de conversar. Sin embargo, ahora, y ya se encuentra en este teléfono, le vamos a agradecer su disposición para atendernos a la directora ejecutiva de Oceana, Lisbeth van der Meer, quien nos va a contestar a propósito de una interesante noticia que tenemos para comentarles a ustedes. Esto porque el archipiélago de Humboldt, este que está ubicado al norte de la ciudad de La Serena, que va desde la Caleta de Hornos hasta Chañaral de Aceituno, y que incluye 8 islas e islotes, fue incluido en la lista de los sitios marinos de mayor significancia biológica. Vamos a hablar de esta distinción con Lisbeth. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo reciben esta noticia de ser denominado un lugar de esperanza, esto por la Fundación Internacional Mission Blue?
Bueno, Mission Blue es liderada por la oceanógrafa Sylvia Earle. Ella es una destacada oceanógrafa que ha logrado bucear en muchas partes del mundo y ella sabe exactamente lo importante que es este lugar. Es más, en Chile hay otros hotspots, ¿cómo se llaman? Como los lugares de esperanza, que son enfrente del Parque Nacional Chiloé, las islas de Juan Fernández, la isla de Pascua, y también las islas de Venturas y las Salas y Gómez. Todas estas ya se encuentran con un nivel de protección. La única que no se encuentra hoy día con un nivel de protección es este, el archipiélago de Humboldt, que ya lo habíamos declarado en Chile también como una zona prioritaria para la conservación. En todo Chile hay muy pocos lugares que presentan este nivel de endemismo, que se dice que hay estas especies que solo habitan en esa zona. Y esta zona también se conoce también porque hay un efecto de surgencia y ahí van muchas ballenas, delfines a alimentarse. Entonces es una zona que claramente es muy especial. Estamos muy felices de que, bueno, que Mission Blue, que es liderada por Sylvia Earle, haya logrado también identificar esta zona como una de las más importantes del mundo para ser protegida.
Estamos hablando de un laboratorio natural, finalmente, donde hay una oportunidad para estudiar y para proteger a diferentes ejemplares como los que usted ha mencionado, también, bueno, el tema de la nidificación del pingüino de Humboldt, también aves marinas, colonias de lobos de mar, tungungos, delfines, orcas, grandes ballenas, un sinfín de especies marinas y que lamentablemente han salido con fuerza a la luz pública a propósito de este proyecto de desarrollar el megapuerto en el centro del archipiélago de Humboldt, proyecto conocido como Dominga. ¿Qué ocurre? ¿Cómo esta protección permite de algún modo poner en la esfera internacional al archipiélago y poderlo proteger de algún modo de esta arremetida empresarial?
Bueno, esta zona ha sido ha tenido grandes proyectos que han querido estar establecidos en ese lugar. Recordemos que en el año 2010 ya Barrancones quería establecerse ahí. Sin embargo, es por esta riqueza de la biodiversidad y por ser un lugar único que las mismas comunidades costeras de ahí, las ONG y el Fondo Todo Chile se ha movido muchas veces para proteger este lugar. Nos parece insólito, la verdad, es que después, 10 años después de este tremendo vuelco que tuvo Barrancones, porque se decide proteger ese lugar, porque es uno de los hotspots de biodiversidad, hoy día hotspot. Se ha nombrado en sin número de veces el IMPA 4, uno de los congresos más grandes a nivel mundial sobre áreas marinas protegidas. Se hace en La Serena, todos estos científicos van a este lugar. El 80% de la población de pingüinos de Humboldt reside acá. Es realmente inconcebible que todavía nosotros como chilenos no hayamos podido poner una figura de protección ahí. Y lo peor es que se estén tratando de instalar proyectos, megaproyectos en este lugar que sin duda están poniendo en peligro este lugar que es reconocido a nivel mundial como el más importante en términos de biodiversidad.
Pongámoslo en términos de biodiversidad, Lisbeth. ¿Cuáles son los principales riesgos que se ponen al tener, por ejemplo, el desarrollo de este proyecto minero del que estamos hablando?
Mira, hemos hablado muchas veces de esto. ¿Cuáles son los daños? Bueno, los daños que hemos visto en la costa de Chile, esos son los daños, o sea, un derrame de petróleo. Toda la surgencia, todas las corrientes ahí van de sur a norte. Todo lo que pase ahí, en la zona donde se quiere emplazar el proyecto minero Dominga y el puerto Cruz Grande, todo eso sería arrastrado si es que un día hay un derrame, por ejemplo. No se han cuantificado las vías de navegación, no se cuantificó el riesgo que tiene en la zona, los impactos que va a tener la minera. Ese es el mayor problema, que nosotros sabemos que allí, como hay un ecosistema único, si un proyecto pasa por una evaluación ambiental, en la misma evaluación ambiental se van a dar cuenta que ese proyecto no se puede establecer ahí. Y ese ha sido el problema, que todas las empresas que se han querido establecer ahí no han dado cuenta de sus impactos, no han querido dar cuenta de sus impactos porque ellos saben que al dar cuenta de los impactos, el proyecto simplemente no se puede establecer ahí.
Usted nos mencionaba que en el país hay otros lugares denominados estos sitios de esperanza. ¿Cómo les ha ido a ellos luego de esta denominación? ¿Ustedes sienten que están internacionalmente más protegidos con esta categoría?
Bueno, definitivamente las islas de Juan Fernández, la isla de Pascua, las islas de Desventuradas, Salas y Gómez, todo eso ha sido protegido y no con una figura de área marina protegida de múltiples usos, que eso es bastante laxo, sino que son parques marinos. Parques marinos significa que solo está abierto a la investigación y absolutamente nada más, ahí no se puede hacer extracción. Entonces, claramente el mensaje que se está mandando acá es que esto no lo podemos tomar a la ligera y que este realmente es un lugar que, bueno, Silvia Earle fue, ella también ha buceado, ella ha hablado con todos los científicos, ella entiende que a nivel mundial no tenemos un lugar igual a este. Y por eso este se menciona. Y claramente para nosotros que esto se conozca a nivel internacional es muy bueno. Hoy día ya esto nos está pasando desapercibido. Lo que estamos haciendo aquí en Chile de tratar de instalar proyectos en una zona que es realmente importante para el mundo, eso nos está pasando desapercibido y por eso nosotros creemos que claramente hoy día lo que se debe tomar es una decisión para protegerlo definitivamente de la industrialización y seguir protegiéndolo con otras actividades que son la pesca sustentable y el turismo sustentable, que es lo que se hace en esa zona por más de 10 años.
Bueno, el archipiélago de Humboldt, recientemente incluido en la lista de los sitios marinos de mayor significancia biológica que brindan esperanza al mundo, estos denominados no hotspot por la Fundación Internacional sin fines de lucro Mission Blue, el tema del que hemos estado conversando con la directora ejecutiva de Oceana, Lisbeth van der Meer, y de cómo esto debería ser tomado por las autoridades nacionales para poder resguardar la biodiversidad presente en la zona. Lisbeth, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que estés muy bien.
Listo, nos vemos.
Con 14 minutos. Seguimos adelante en nuestras conversaciones acá en el programa. Vamos a cambiar de tema. Les contábamos al principio de nuestro programa porque vamos a estar conversando a propósito de la relación entre campos magnéticos y sismos. Bueno, De a poquito vamos a ir adentrándonos en este tema para poder ver de qué se trata, cuál es este proyecto que se lleva adelante por un grupo de científicos de nuestra Universidad de Chile, liderado por el profesor académico del Departamento de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad, Enrique Cordaro, quien se encuentra en nuestro estudio con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias por acompañarnos.
Un gusto. Y partimos de inmediato.
Partimos de inmediato contando, porque desde la semana pasada, a propósito que se dio a conocer esta información de un proyecto que me imagino, por supuesto, ustedes llevan mucho tiempo trabajando.
Años, los observatorios tienen instrumentos de un muy alto costo, y que los cuales miden cada segundo los 365 días del año, y han medido por 30 años fácilmente.
Una cantidad de datos disponibles asombrosa, sí. Y que en este caso podrían establecer, o no podrían establecer, sino que establecen una relación entre campos magnéticos.
Es primera vez que se ve una, ¿cómo se dice? No digamos que es una premisa, un posible hecho que se está dando, porque simplemente observando el campo magnético terrestre del Ecuador a la Antártida, fue nuestro primer estudio, la famosa anomalía magnética del Atlántico, que has escuchado hablar de ella, porque yo la estoy transmitiendo por todos lados. Un tercio del planeta está afectado por ella, y sobre todo Chile, no la conocían. Y haciendo ese tipo de estudios, de improviso, me di cuenta que los campos magnéticos que se generan en el interior de la Tierra, de forma la magnetósfera, todo eso.
Y es lo que nos protege, por supuesto.
Exactamente. Nos dimos cuenta al hacer el corte de rejilla geomagnética, tiene un nombre terriblemente largo, pero es el escudo que nos protege las partículas. Y cuando lo hicimos con tasas de variaciones, nos dimos cuenta que siguiendo todo nuestro territorio podíamos ver la fosa de Atacama, podíamos ver dónde juntaba las placas de Nazca, la sudamericana, todas las zonas.
¿Esto porque hay oscilaciones?
Bueno, cuando se dice, cuando tú lo haces en forma normal, ese corte, no pasa nada. A nosotros se nos ocurrió hacer una variación con el corte, y eso volvió loco a la gente. Porque nos dimos cuenta que la zona en que Chile de Santiago hasta la parte de Osorno, Concepción, la zona de terremotos que le llamamos, está delimitada por la misma tierra, te lo dice claramente, el campo magnético interior te lo está diciendo. Y tú vas más allá, llegamos hasta la Antártida es plana, entonces me dice, instale un observatorio ahí, no, porque no sirve, es totalmente plano. Esta es la zona que nos interesa. Cuando estábamos en eso, de repente se ocurrió la idea del millón de dólares, y ya que hicimos todo esto macro, el campo magnético publicado en revistas norteamericanas, etcétera, etcétera. ¿Ah? ¿Y por qué no lo miramos el micro, donde está cada observatorio? ¿Qué es lo que sucede? Y de repente empecé a darme cuenta que el campo magnético disminuía. El campo magnético se genera al interior de la Tierra y sale hacia afuera,
claro.
¿Ah? Pero aquí en la superficie disminuía. Entonces empezamos a mirar, qué raro. Pero también mirando, así en una me di cuenta que 30 y tantos días después hubo un terremoto. ¿Va? Primera pregunta, uno siempre anda buscando algunas preguntas que no tienen mucha respuesta. ¿Y cómo lo voy a determinar? Empezamos a mirar.
Claro, ¿habrá sido casualidad? ¿Será un efecto?
Tomé uno de Japón, el campo magnético igual. Tomé el de Sumatra, el campo magnético igual. ¡A diablo! Pero me faltaba la segunda pata. ¿Y qué fueron la segunda pata? La frecuencia. ¿Cómo es la frecuencia? ¿Cómo se le explica a la gente? Es cuando tú agitas una sábana, ajá, produces ondas. Las ondas, mientras más larga sea la sábana, se empiezan a acabar hacia el fondo.
Claro.
Bueno, aquí se producían ondas. Las mismas frecuencias se produjeron en el Maule, en Japón y en Sumatra. Ahí empecé ya a despabilarme.
Chuta, aquí
un
encontramos
poco.
Algo.
Aquí hay algo. Y me doy cuenta que cuando terminan estas ondas, pues hicimos las graficaciones, todo, terminan estas ondas, de 4 a 6 horas después venía el terremoto. A verificarlo con Japón en forma inmediata, con Sumatra, enviamos el trabajo a una revista europea, Easy, porque no sirven de nada, pero aquí piden Easy, análisis Physicae, donde hay especialistas en este campo, y se volvieron locos. Si la resaca llegó desde Europa y de Japón a Chile, ahí supieron que yo vivía a este lado y que tenía observatorios de 30 años en Antártica. ¿Ah? Y empezó la cosa a traer resonancia. Y de repente se dieron cuenta que me habían despedido al personal, 700.000 pesos gastaban al mes, y lo echó una autoridad de esas divinas que ganaban 12 millones. Pero ese no, si a ese tiene miedo, porque se le dije que en televisión le iba a largar todos los días. Y le voy a poner el nombre, ya se lo he puesto en algunos lados. Pero eso no me interesa. Ahora me interesa recuperar la gente, porque tengo un cabrito que está terminando, va a terminar de geofísico, las tiene todas, es el otro autor conmigo, Patricio Venegas, y el papá ya le preguntó, hijo, ¿cuándo vas a aportar algo? Porque ya llevo 26 años manteniéndote. Y yo le doy un abrazo grande.
Claro.
El otro es David Larús, de la Universidad de Tarapacá, porque en este momento tenemos los observatorios donde estamos viendo estos campos magnéticos, donde estamos viendo estas oscilaciones, que le puedes trabajar, puedes meterle 50, 100 investigadores fácil, y el Estado no coloca ni cobre, porque los observatorios, yo te dije, ya valen 30 millones de euros. Yo he sido portocero internacional toda mi vida, así, ¿qué le vamos a hacer?
Profesor, en este... Bueno, es que hay varios temas que se desglosan de esta...
Dos cosas te iba a decir antes que siguiera. Tomé Iquique y Yapel. ¿Te acuerdas que hubo un terremoto?
Así es.
Y tienen la misma forma. Ahora todos me preguntan cuándo. Le dije, pero yo a cargo solo de tres observatorios no puedo, pues, hombre. Necesito a alguien. ¿Cómo pues? Alguien que mire los instrumentos, porque los gen automáticos en el Instituto de Relaciones Exteriores, en el INACH, cortaron la energía que me daba la Fuerza Aérea. A ese, si hubiera estado en China, le hubieran pegado un tiro en la cabeza, ¿ah? ¿Eh? Estabas hablando del observatorio de 25 millones de euros.
Estamos hablando, bueno, de un descubrimiento que, como el profesor, recordar por supuesto que estamos conversando con Enrique Cordaro, nos explicaba que es un hallazgo que se hace en nuestro país, que se hace con ojos nacionales.
Lo que te decía, lo que se volvieron locos fueron los europeos y los japoneses. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban haciendo con satélite. Ellos tenían trazas muy débiles. Cuando les llegó el trabajo, se dieron cuenta que, no sé cómo explicarlo, ahí arriba es como si pasara un avión y te dejara la traza en la atmósfera. Y aquí, como tú pasaste con un camión...
Y te dejó el surco en el suelo.
El camión y dejas la marca. Entonces, las frecuencias nuestras, en todos los fenómenos, coincidían con la frecuencia que ellos, con múltiplos, de la frecuencia que ellos habían obtenido con los satélites. O sea, ya los fulanos están locos. Y después de mucho tiempo, de nuevo me invitan a Europa, Japón, a cuánto lado, Enrique. Pero yo digo, no, antes de moverme, ahora mi cruzada es una cruzada. Quiero que el presidente, alguna persona, con ICIT, ¿no es cierto? Porque yo, entre las bromas que tengo, alguna vez hice un monitor de MUONE, que es uno de los instrumentos, me presenté a CONICIT. Me dijeron, no lo puede hacer porque la NASA falló y yo tenía tres funcionando. Y eso nos hubiera permitido saber todos los productos que venían radioactivados a Japón. Me echaron a los ingenieros que yo los envié a Europa, no pagaron nada. Los echaron por 25 años y no le dieron un cobre. Y entonces ahora reclamo, ahora estoy por la orilla. Ahora necesito gente que esté observando los instrumentos que le colocamos las cosas. Necesitamos el técnico que, si nos falla un circuito, lo arregle.
En este programa hemos debatido muchas veces a propósito de la situación, no de la ciencia solamente, sino también de los científicos. Sabemos que hay un montón de personas que se van a especializar, que se especializan en nuestro país, también se especializan fuera de Chile, vuelven y no tienen trabajo. Sin embargo, tenemos una oportunidad como esta para poder, usted decía, 50, 100 personas, para poder observar, generar, por un lado, puestos de trabajo y, por otro, afinar estos datos de una observación que pueden prever.
Pues, porque no solamente las otras publicaciones son sobre partículas, sobre fenómenos que se han producido arriba en el Sol, en el espacio interplanetario. Eso es lo otro que hacemos. Y eso nos sirvió para el calcular el corte, lo que te decía, que nos dio todas las partes, que son las partículas que se defienden cuando entran a la parte que no entran, no más, hay otra que entra muy fácil, en la Antártida. Entonces somos el único grupo. y afuera, verdaderamente a mí ya mis hijos no quieren que siga más. Ya, papito, abúrrete. Ahí lleva 50 años predicando en el desierto. Yo le digo, serán 50 más, porque nosotros, yo, mi primer título es profesor de Estado en física. Después saqué la licenciatura en Facultad de Ciencias, el doctorado en Bolonia, y Galileo no tenía la culpa, estaba muerto, no pudo impedir que yo entrara. 200, fui el único chileno en 250 años en ciencia física. Entonces, ahí está la maravilla. Mi formación es lo que tú decías, le hemos dado formación a la gente, hemos estado a cargo de todo. Hay una persona que se sentó arriba de una ley de la República, una colaboración, como te decía, aprobado por los congresos de Chile e Italia, publicado en el Diario Oficial, se sentó y cortó la energía. No dije nada porque está el Evo Morales al otro lado, pues. Imagínate que grito que Chile no respeta sus convenios internacionales, ¿qué pasa?
Un escándalo nacional, por supuesto.
No, acá no, pues el indio lo hubiera tirado con, perdón por decir indio, pero en buena ley, ¿no? El, porque no es aymara, no sé qué secta es. Entonces me tuve que quedar callado, molesto, muy molesto. ¿Por qué? Porque estoy viendo que estamos, que ese es un patrimonio del país. Los datos científicos son patrimonios de Chile. No tienen que venir los norteamericanos a contarnos qué sucede, o los europeos. Si nosotros medimos, en este momento están todos pendientes de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos los observatorios, teníamos la gente, ¿no es cierto? Y sacamos la publicación y se les cayó el mundo. ¿Cómo sudamericanos tienen esta cosa?
Claro, algo en lo que estaban, como nos contaba, y trabajando japoneses y trabajando en Europa
y
también.
Y a mí me salió mi maldición de siempre, porque cuando pasé lo del ozono, conté lo del ozono, lo publiqué, lo del ultravioleta, del año ADN, esto descordaro, el grupo Cordaro, nunca llegó un cobre, nunca. Entonces, cuando pasó esta cosa, tuvo que venir la ola de afuera, entonces ya te empieza a dar como rabia. Cuando hay gente que gasta millones, cuando me dicen, ¿cuántos millones quería usted? Mire, con 40 millones de pesos al año yo tenía a toda la gente de los observatorios, a los técnicos adecuados, pero eso no es nada, me dicen, pues a mí no me importa, denme los 40 millones, devuélvanmelo. En la Chile se me murió parte del personal y no me lo reemplazaron, se lo dieron a otro. Bueno, mala suerte me tocó. Pero sí, lo que te decía, yo puedo decir mirándole la cara a todo el mundo, compadre, han pasado 15.000 estudiantes de ingeniería por las manos del Cordaro. ¿A dónde me los encuentro? Entonces, las felicitaciones han sido por millares, de todos lados del mundo. Yo fui alumno suyo, profesor, en todos lados. De doctorado de haber tenido, o sea, de posgrado unos 150 alumnos. Eso es lo que reclamo. Nosotros tenemos el material. Lo que le digo a mis alumnos generalmente, nosotros somos los que te damos la línea. No hay que reemplazar a los jóvenes por ser jóvenes. Tienes que tener el viejo detrás que te diga cómo tienes que ir. Después el viejo se irá. Es la ley de la vida.
Profesor, bueno, y recordar, por supuesto, que estábamos hablando a propósito de esta relación entre campos magnéticos y sismos, un descubrimiento que se realizó, como les decíamos, en suelo nacional, con ojos chilenos a cargo.
Con observatorios
nacionales. Y con observatorios nacionales, por supuesto, a cargo del equipo del profesor Enrique Cordaro, que nos ha acompañado acá en nuestro programa para poder explicarnos de qué se trata este descubrimiento, cuál es su impacto, su importancia y, por supuesto, cuál es esta segunda etapa que viene ahora para poder comprobar en detalle todos estos datos encontrados en una primera parte, profesor.
Sí, hay mucha gente que me dice que me van a llegar muchos premios. Como yo soy un poco escéptico, porque cuando me premiaron en Borgia, me nombraron ciudadano honorario en Italia, ¿no es cierto? Y aquí lo taparon a 10 manos, me lo dieron la ciudadano honorario por mi contribución a la ciencia universal. Ay, 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 esas cosas. Lo taparon, pero no importa. Tienes que, o sea, mi campaña ahora, me voy a ir tranquilo cuando yo pueda colocar gente joven en los observatorios y le digan, aquí tienen todos los instrumentos, ustedes tienen que mejorarlos, decirles, tenemos todo el sistema de microelectrónica para los sistemas de adquisición de datos parado porque echaron a los ingenieros. Los diseños y tenemos los prototipos listos. Eso es como explicarte. En vez de tener un instrumento para recibir datos, adquirirlo, guardarlo, transmitirlo, ¿no es cierto?, de 40 Ajá. centímetros, tienes un aparato de un centímetro por lado, lo tenemos diseñado y lo tengo guardado, porque no tengo quien lo aplique ahora. ¿Qué se hace? Tú eres periodista, yo espero la ayuda de todos los periodistas, te vaya. A todos les he pedido agüita, porque quiero que las autoridades se pronuncien. Me preguntaron, un colega tuyo en otra radio muy conocida, ¿lo llamó el señor rector? No, le dije. ¿No lo felicitó? ¿Su decano? Tampoco. ¿Su director? Tampoco. No te voy a decir lo que dijo, ¿eh?, después de eso.
Vamos a ver entonces cómo avanza esta investigación y, por supuesto, profesor, agradecerle muchísimo su tiempo para venir a acompañarnos acá a nuestra radio.
En nuestra casa, mi casa durante 50 años, hay que hacer cualquier cosa para que vaya siempre arriba.
Vámonos a una pausa, regresamos a Semáforo.
Listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile, con la colaboración de las profesoras Rosario Carcuro Leone y Cristina Orge González, presentan Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia. En la voz, la periodista Vivian Lavín. Adriana Holguín Vige es la primera mujer que en Chile y en América Latina ocupa el cargo de ministra de Estado. Adriana es designada como ministra de Justicia en el año 1954. Nació en Valparaíso en 1911 y murió en Viña del Mar en el año 2015. Adriana Holguín se tituló de abogada en 1938 con distinción unánime, habiendo realizado sus estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. En esta ocasión fue premiada por el Colegio de Abogados. Adriana Holguín, desde el comienzo de su carrera, hace tanto una vida profesional como académica y también política. Militó entusiastamente en la FECHIF, Federación Chilena de Instituciones Femeninas, organización creada en 1944 después del Congreso Nacional de Mujeres y que va a ser un factor fundamental para la obtención de los derechos políticos de la mujer chilena. El 29 de julio de 1952 es nombrada por el presidente González Videla ministra de Justicia en el último gabinete de su gobierno. Fueron unos cortos meses los que ejerce Adriana Holguín, pero deja instalado este nombramiento como un primer impulso para la presencia de mujeres en el Poder Ejecutivo. La próxima mujer ministra de Estado será María Teresa del Canto, en Educación, en el mandato de Carlos Ibáñez del Campo. El nombramiento de estas mujeres en estas instancias se debe fundamentalmente al movimiento de mujeres cuya más importante organización es el MEMCH, que significa Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile y que aglutinó a amplios sectores de mujeres movilizándolas en pro de sus derechos. Es el esfuerzo, pertinacia, inclaudicable voluntad de triunfo, entusiasmo e inteligencia que se deben los triunfos de estas mujeres. Pero ni remotamente habían alcanzado lo más importante, la derrota del patriarcado como ente ideológico y cultural reñido por siempre con la emancipación de las mujeres. En la voz de la periodista Vivian Lavín hemos presentado Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia.
Seguimos adelante con nuestro programa, vamos a cambiar de tema. También les contábamos al principio del programa, porque este lunes 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Y vamos a hablar de esta enfermedad, de este trastorno más bien, con la psicóloga de nuestra universidad, Andrea Moyano. Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. La verdad es que estoy muy contenta de poder estar acá, sobre todo porque, digamos que no vengo sola. Vengo en representación del programa de trastornos del espectro autista de la unidad de psiquiatría de niños y adolescentes de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile.
Andrea, partamos esta conversación contando más bien qué es el trastorno de espectro del autismo.
Como tú lo dices, es un trastorno del desarrollo, y eso significa que nos va a acompañar desde edades muy tempranas. Y nos va a acompañar durante todo el desarrollo. Incluso es una condición que no cambia, te va a acompañar hasta la adultez. Y tiene indicadores muy tempranos que se han ido investigando cada vez más, pudiendo incluso hacer sospecha diagnóstica al año y medio de vida de un niño.
Tenemos una situación y uno se ve enfrentado desde el otro mundo, ¿no? Desde la comunicación, a diferentes noticias que hablan de este trastorno y que tienen que ver con que todavía no se logra determinar una causa, y también con diferentes situaciones a las cuales se va siendo responsable de este trastorno. Por ejemplo, el debate que hay en torno a las vacunas y cuál sería su influencia en el desarrollo de este trastorno. En ese sentido, preguntar por dónde está la investigación mundial hoy día, la también chilena, para precisar, imagino que en las familias que tienen algún miembro con trastorno autista, sería muy importante saber el cuándo, el por qué, el cómo se originan.
Haces varias preguntas en una, para tratar de ordenarme. La investigación de partida ha descartado, y en eso quiero ser súper enfática, las vacunas hoy no tienen nada que ver con la aparición de la sintomatología autista.
Se hablaba específicamente del timerosal, ¿no?
Exactamente. Hay estudios en que incluso se ha sacado hace muchos años el timerosal de la vacuna y el cuadro autista permanece en la población, digamos. Entonces, eso es una cosa que yo quisiera dejar súper en clara, y que las vacunas no tienen nada que ver en este proceso, ¿no? Por otro lado, la investigación va en... siempre está como el anhelo de encontrar marcadores biológicos. Y hasta ahora eso ha sido, me atrevo a decir, imposible, ¿no? Lo que tenemos son signos clínicos que se han ordenado, lo que son como señales de alerta, y que en algunos medios se llaman banderas amarillas, banderas rojas, las que son más relevantes. Pero en general lo que se está planteando es que se produce cambios en las redes neuronales, que todavía no se, en las conexiones de las redes cerebrales, ¿no es cierto? Y que todavía tampoco está claro a qué se deben. Se está investigando en relación a contaminación, a factores ambientales.
Claro, porque esto va creciendo en el tiempo. O sea, hay más prevalencia hoy que hace 20, 30 años, y la pregunta la hago porque antes había desconocimiento del trastorno.
Exacto, sí. Sí, bueno, ese es uno de los planteamientos, que en realidad antes no se veía, porque no lo podíamos mirar, digamos.
No sabíamos qué era.
Exactamente. Hoy la prevalencia está alrededor del 1%. Entonces se discute, bueno, es realmente esto, hay gente que plantea y dice, bueno, esto es una pandemia más o menos, así como de que ha aumentado tanto. Lo que yo quisiera mencionar, fíjate, es que lo que nos parece a nosotros como grupo de estudio en la Universidad de Chile es que no existe estadística en nuestro país. Y eso es impresentable, porque en el fondo, ¿cómo generas más rápidamente políticas en relación a eso, ¿no? Políticas que además siguen siendo súper necesarias. Se están haciendo cosas, indudablemente. O sea, acaba de salir la ley de inclusión laboral, te fijas. pero no hay estadísticas respecto específicamente del autismo.
En otros países me imagino que esto llevan años.
Exactamente, exactamente, sí.
¿Y ahí por qué? Hay una... ¿Cómo se explican ustedes que no existan estas mediciones?
Mira, para serte súper honesta...
No tengo ni idea.
Nosotros no nos explicamos mucho a qué se debe, porque efectivamente vamos súper atrasados en ese sentido, ¿no? También estamos un poco atrasados en cómo se trabaja en red desde el área de la salud con el área educativa. Es una deuda súper relevante.
Tenemos un dato. ¿Son principalmente los hombres quienes padecen este trastorno? ¿Hay algún indicio del por qué?
Con certeza, no. Por eso te decía que no es que hayamos encontrado el gen del autismo, claro, ¿no es cierto? O la cadena, porque volviendo un poco a tu pregunta, otro elemento que se está desarrollando muy lentamente también es el tratar de buscar genética, ¿no es cierto?, en nuestro país. Está bien en pañales, se está partiendo con esas preguntas, pero no se ha encontrado tampoco nada definido. Ahora, en términos generales, no solo en el autismo, los trastornos del desarrollo tienen una prevalencia de 2-1 varones-mujeres, ¿no? Eso es así y ha sido siempre así. Ahora, el por qué, no sé, pues hay teorías que tienen que ver como con la diferenciación embrionaria, etcétera, pero no... Lamentablemente no soy más experta desde el punto de vista médico, claro, ¿no? Pero no existe así una causa puntual, una respuesta precisa frente a eso, ¿no?
Andrea, vamos ahora a con lo que nos encontramos día a día, que me imagino tiene que ver con el diagnóstico y tratamiento. Uh-huh. En esos dos ámbitos, ¿cómo se trabaja desde la universidad y en general en nuestro país?
A ver, desde la universidad... En nuestro programa, nosotros estamos muy enfocados en este momento a, ¿cómo se dice?, a apoyar aquellas instancias y procesos que incluyan mucho a la familia. O sea, en este minuto, lo que es súper relevante para todos aquellos equipos que trabajen con el espectro autista es que parte del tratamiento tiene que ser incluir a los papás en el tratamiento. Es decir, los padres tienen que hacerse cargo del tratamiento de sus hijos como entes muy activos. Tienen que aprender a jugar con los hijos, aprender a relacionarse de una manera distinta. Y otro movimiento que se ha visto no solo en nuestro país, sino que viene dado también desde la experiencia externa, es que los padres tienen que empoderarse cada vez más y agruparse y buscar información, ¿no? Y pedir cosas también, ¿no? Pedir, por ejemplo, más recursos al Estado, apoyo en general. Ahora, volviendo a tu pregunta de cómo se trabaja, está establecido que mientras más temprano se haga el diagnóstico, evidentemente el pronóstico es mucho mejor.
Y este diagnóstico, usted, bueno, hablaba de que es en una primera infancia.
Sí.
¿Más o menos desde qué edad se puede ya vislumbrar algunas de estas
banderas?
Lo
que pasa es que los investigadores plantean que hay señales que son más inespecíficas alrededor de los 6-8 meses. Y ya señales que son claramente más decidoras o más específicas aparecen al año, año y medio. Por ejemplo, señales que pueden ser inespecíficas es la excesiva irritabilidad en un lactante, importantes dificultades en la regulación del sueño, esta hipotonía o lentitud motora, ¿no? Por supuesto que la dificultad al contacto en la mirada, hay padres que describen muy tempranamente que notan que esta guagua es distinta, que no mira tempranamente, ¿no? Y ya al año, año y medio, es tremendamente relevante el chico que no responde al nombre, que no responde a un no, por ejemplo, que cuesta mucho interactuar, son niños muy pasivos, como antes se pensaba que era muy complejo el niño difícil, de un temperamento complejo, pero la verdad es que hoy se sabe que es una señal de alarma el niño que es extremadamente tranquilo y pasivo, que no demanda al adulto para mostrar, para interactuar, para comunicar y para comentar, por ejemplo. ¿no? Esas son algunas de las señales. Ahora, el Ministerio de Salud ha estado trabajando, ¿no es cierto?, en generar guías de señales de alerta para poder manejarlas en la, como se dice, como traspasarlas a la comunidad. Uh-huh. Existe una guía desde el Ministerio de Salud también de cómo se debe implementar evaluación y ir haciendo tamizaje, ¿no es cierto?, en conjunto con lo que se llama el Chile Crece Contigo. Entonces hay todo un algoritmo de cuándo, cómo y con qué instrumentos evaluar a los niños, por
claro,
ejemplo.
Porque además estamos hablando de un trastorno de espectro, o sea, hay distintos grados.
Exactamente, sí. Hay distintos grados que están dados por distintas características. Podemos encontrar el chico con mucho más grave o más difícil, con un pronóstico más difícil de adaptación, con menor capacidad de adaptación a la vida cotidiana, que va a estar dado por la ausencia o severas dificultades del lenguaje. Y eso se acompaña también con el grado, el déficit de nivel cognitivo que tengan también, versus estos otros chicos que tienen un buen desarrollo del lenguaje, que tienen un buen desarrollo cognitivo, cuyas dificultades más bien van en la línea de la interacción social, de las relaciones con los pares, logran procesos de aprendizaje escolar y asisten al colegio, pero presentan otras dificultades que van dadas en la línea de la función ejecutiva, es decir, cómo me organizo, cómo cumplo con las tareas, cómo organizo mi tiempo, cómo espero un turno, cuán autónomo logro ser, van en esa otra línea, ¿no?
Bueno, y por eso la función de los padres y de los cuidadores directos se hace fundamental dentro del seguimiento y el tratamiento de este trastorno.
Claro, lo que se está propiciando cada vez más es que efectivamente son los padres los que tienen que entrar a las sesiones de tratamiento. A ver, tú delante preguntabas también, bueno, ¿cómo se hace el tratamiento? La verdad es que lo que es súper relevante y que tenemos que marcar con rojo es que el tratamiento tiene que ser interdisciplinario. Es decir, no puede haber un chico con un trastorno del espectro autista siendo tratado por un solo profesional. Tiene que haber un equipo que además construye equipo con los padres. Es decir, las decisiones de tratamiento deben ser tomadas con los padres idealmente. Además que ellos son los expertos en su hijo. Ellos lidian con este estrés crónico, porque es una enfermedad crónica, una condición de por vida. Por lo tanto, la familia tiene que saber adaptarse y buscar recursos, armar redes. Son niños que son un desafío para el sistema parental. Entonces, en ese sentido, y para la familia en general, para los hermanos. Entonces, en ese sentido, es súper relevante el que puedan conversar con el equipo. ¿Por dónde vamos a empezar el tratamiento? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Tenemos que estar permanentemente tomando decisiones, porque hacer un trastorno del desarrollo, el desarrollo va a ir avanzando, en otros momentos se va a detener, en otros momentos se va a pegar un salto importante, y eso implica que además las demandas externas, llámese colegio, llámese grupo de pares, también van a ir cambiando. Por lo tanto, como familia tengo que ir tomando decisiones a qué me voy a dedicar más, qué voy a rehabilitar más. Entonces, en este equipo multidisciplinario tiene que haber un neurólogo o psiquiatra o ambos en algún momento de la vida, psicólogo que vaya o el psiquiatra que vaya orientando a esta familia, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogo.
De todo. Y al no haber medición, al no haber estadísticas en nuestro país, ¿están dados los recursos para que toda esta interdisciplinariedad trabaje en todo el sistema de salud? Por ejemplo, en el fondo, que esto alcance para todos los estratos sociales cuando hay presencia del espectro autista.
Pucha, tu pregunta es bien compleja en el sentido de que quisiéramos que fuera así, ¿no? Se hizo hace poco en nuestro país, hicimos un pequeño estudio junto con organizaciones norteamericanas. Una de ellas es Autism Speak, donde en el fondo se investigó distintas aristas, ¿no? Uno de los resultados que encontramos ahí es las consecuencias y los costos que tiene para la familia esta condición autista. Uh-huh. Y una de ellas es el impacto económico tremendo que tiene en la familia. Es decir, en este momento las familias tienen que cargar con los gastos de todo lo que significa diagnóstico, tratamiento, y es bastante dinero mensual, ¿no? Por todo esto que estamos hablando, son 2 sesiones de terapia a la semana, 2 sesiones de fonoaudiología a la semana. Para que te hagas una idea, una familia gasta el equivalente a otra matrícula escolar, digamos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del Ministerio de Salud, tampoco damos abasto. O sea, los hospitales, por ejemplo, que tienen atenciones más específicas, no todos cuentan con programas específicos para trastornos del desarrollo. Las horas no alcanzan horas profesionales. Una de las cosas que se ha visto con evidencia importante es que un chico necesita muchas horas y tratamiento intensivo para poder tener una buena rehabilitación. Y esas horas es imposible cubrirlas en un hospital.
Bueno, una realidad, todas estas que tienen cabida cuando, sobre todo, se conmemora, ¿no?, el Día Internacional, que tiene que ver con la concienciación del autismo. Y hablando de la realidad en nuestro país, nos acompañó la psicóloga de nuestra universidad, psicóloga clínica y también miembro de los grupos que se trabaja en el tema del trastorno de espectro autista, Andrea Moyano. Andrea, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, Paula.
Estás muy bien.
Gracias.
Y ahora a la literatura. Saludamos a Abril Becerra, que se está ubicando acá en nuestro estudio para que comentemos de libros. Abril, ¿cómo estás?
Hola, Paula, muy bien. Muchas gracias.
¿Con qué partimos hoy día?
Sí, ayer fue un día dedicado a la literatura porque se realizaron 2 eventos relacionados a los libros. Y vamos a partir comentando uno de ellos, que era Cómo escribo, una actividad que se realizó ayer en el GAM y que reunió a 4 escritoras nacionales. Todo esto, Paula, en el contexto de conmemorar una actividad que se realizó en 1938
en
Montevideo.
Uruguay, claro.
Sí. Porque en ese año en Montevideo se reunieron 4 escritoras, Gabriela Mistral, Juana Ibarború y Alfonsina Storni, 3 escritoras. Y bueno, el objetivo de esta reunión era conversar sobre cómo ellas escribían. Y de ese encuentro surgió un debate muy interesante, porque cada una se dio cuenta de que tenía distintos métodos para ponerse a escribir y generar su obra. Y entonces Gabriela Mistral dijo una frase que con los años se transformó en una de sus frases más recordadas, que ella dijo: las mujeres no escribimos solamente como bufón. Y fue algo que sin duda marcó esa jornada. Y bueno, por lo mismo, para poder conmemorar este evento, se realizó esta actividad ayer en el GAM, que reunió a Carla Gelfenbein, María José Viera Gallo y Natalia Broelagua y Elvira Hernández.
Y bueno, la temática fue la misma décadas después, y la reflexión sobre el mismo proceso, ¿no?
Sí.
¿Cómo escribo? ¿Cuánto habrá cambiado ese cómo escribo de 1938 al de ayer en 2018?
Ha cambiado bastante. Por ejemplo, Natalia Berbelagua, quien es una escritora de Santiago, pero que decidió mudarse a Valparaíso.
Hemos hablado de ella.
Hemos hablado de ella, sí. Ella dice que ella necesita esa conexión con el mar, su espacio más íntimo, y que de algún modo es en este ambiente es donde ella se siente más cómoda para poder escribir sus obras. A diferencia de María José Viera Gallo, quien ha señalado también que para ella la maternidad generó un cambio muy importante respecto del cómo ella escribía, porque, por ejemplo, tuvo que adaptar sus rutinas de trabajo a la maternidad, por ejemplo, escribiendo mientras ella, no sé, cuidaba a sus hijos, los duchaba con audífonos, sin audífonos, buscando otros espacios más de intimidad para poder generar su trabajo, y que en definitiva este fue todo un proceso de adaptarse, y que hoy, por ejemplo, ella se sienta a escribir, se pone los audífonos y sus hijos más pequeños dicen: la mamá está escribiendo, no hay que hacer ruido. Entonces se dan cuenta de que no tienen que intervenir y la dejan finalmente trabajar.
todo un logro, ¿no?
Claro, sí, todo un logro. Claro, y sin duda nos damos cuenta de que son distintas generaciones las que se reunieron también ayer. Elvira Hernández también, quien dio a conocer cómo ella también lograba conectarse con su intimidad para
Elvira
poder
estuvo acá
su
con
obra.
Nosotros, bueno, hace cuando, muy poco cuando también estuvimos hablando de sí. su última publicación. Muchas generaciones diversas, del 51 es Elvira, también estaba Carla, de 59, casi del 60, más jóvenes, María José Viera Gallo y Natalia Berbelagua, la más joven de todas ellas, que se reunieron ayer en este encuentro.
Uh-huh. Sí, Paula. Bueno, y comentar también algunos de sus libros. Recordemos que el objetivo un poco de este espacio es recomendar algunos de sus textos. Y bueno, si hay que recomendar algún libro de Natalia Berbelagua, Paula, sin duda es Valporno, uno de sus primeros escritos, donde ella escribe distintos textos y en donde la mujer adopta un rol completamente distinto al que ya hemos leído en otros cuentos chilenos. Y bueno, ella adopta mucho lo que es el erotismo, el humor negro, ella indaga en estos ámbitos y sin duda Valporno, esta primera publicación que ella realiza, es una de las vías para poder conocer más de su trabajo. De Elvira Hernández, pues recomendar La bandera de Chile, de 1991, un libro que tiene una gran historia porque circuló, se publicó en su primera edición es de 1981 y circuló 10 años en clandestinidad, entonces y nos da cuenta también de toda esa época de Chile. También de Carla Gelfenbein, este último libro por el quien ganó un premio, el premio de Alfaguara, Contigo en la distancia. Sin duda, en este libro ella nos cuenta una historia muy novedosa, muy ligada a su familia ruso-judía, que tuvo que enfrentar también un exilio, y claramente este es un libro por el cual comenzar a conocerla. Y por último, María José Viera Gallo, ella nos presenta quizá una postura un poco más joven, Paula, más reciente, de todos estos relatos mucho más fragmentados, y ella tiene ya varias novelas y también distintos libros de cuentos y Cosas que nunca te dije del año 2014, para mí es uno de esos textos donde nos da a conocer su postura y en donde ella rescata el cuento y presenta distintas historias ligadas con los viajes, con la ciudad, con las drogas, y es un relato mucho más de ahora, por así decirlo.
Escritura femenina desde distintas versiones, ¿no? Tenemos una poetisa entre medio, a Elvira, y también el rol de la mujer destacado por Natalia, bueno, y este trabajo, si lo pudiéramos decir, más pop, por ponerle como alguna...
Más postmoderno.
Etiqueta que tiene que ver con el de María José, sí. Están ahí contenidos en lo que fue ayer este encuentro, que no fue el único, porque también vamos a hablar unos minutos de Las Cruces para Siempre, ¿no?
Sí, Las Cruces para Siempre, un nuevo título de Ediciones Radio Universidad de Chile, de Miriam Carmen Pinto, que se presentó ayer en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Señalar, Paula, que este libro reúne distintas anécdotas que tienen como protagonista a Nicanor Parra. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con su funeral, con cómo pudieron finalmente ingresar el ataúd de Nicanor Parra a su casa y en Las Cruces, porque para las personas que han visitado este lugar, saben que para poder ingresar a la casa de Nicanor Parra hay que bajar una serie de escaleras para poder llegar abajo, y eso fue muy engorroso para quienes tuvieron que cargar el ataúd porque no podían hacerlo. También hay otras anécdotas respecto de los vecinos, quienes lo conocían, lo invitaban a tomar once, a conversar, gente muy cercana a él que lo veía caminar en las tardes, que lo veía ir a la playa, contemplar. Y hay una anécdota que a mí me llamó mucho la atención, que es de un niño que está sentado cerca de su casa y que el niño estaba haciendo la cimarra. Y le pide un cigarrillo y Nicanor Parra le dice que no tiene. Y cuando vuelve Nicanor Parra a dar su paseo, el niño sigue ahí. Y el niño le vuelve a pedir un cigarro. Y Nicanor Parra le dice que él no fuma, pero que tiene que conseguirse esos cigarros que no generan cáncer. Y que justo él tenía uno, entonces le entregó este cigarrillo. Entonces, bueno, de eso definitivamente se trata este nuevo título de Ediciones Radio Universidad de Chile.
Que como todos los anteriores, usted lo puede adquirir en las mejores librerías del país y también acá en Miguel Claro 509. Nos tenemos que ir, nos están haciendo...
Sí, nos tenemos que ir. Se hizo muy corto.
Que despidamos el programa. La próxima semana tenemos más libros en extenso. Se lo prometemos a Abril y a ustedes también. Despedimos Semáforo, que estén muy bien. Nos encontramos mañana justo al mediodía.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.